gobierno de España no puede limitar su política simplemente al reparto, porque entonces esto va a ser totalmente insostenible. Eso tiene que ir acompañado de lo que es la verdadera política también, porque la solidaridad existe y se demostró ayer por parte de las comunidades autónomas del gobierno de España, pero eso tiene que ir unido a una política migratoria, a una política exterior, a una política de trabajo en el país de origen y a implicar a la Unión Europea. Si es que los datos, y usted lo está diciendo y lo estamos viendo, si es que los datos ya dan para declarar la emergencia migratoria, ¿por qué no la declara? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se sienta con Europa? Que esto es una cuestión de Estado, pero ¿dónde está el Estado? El Estado solo viene a decir, usted se lleva 30 niños, usted 40, como el que está repartiendo papeles. No, hombre, que son niños, esto requiere mucho más, porque además lo que queremos es no que se solucione este problema ahora, es que el problema no es puntual, cada vez apunta más a que sea estructural. Pues vamos a trabajarlo desde todos los frentes.
Consejera, le agradecemos que nos haya atendido. Es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. Feliz vuelo, que sabemos que está a punto de coger ese avión de regreso a su tierra.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Bueno, son las 8:02 ya y vamos a saludar también a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ministra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Esperábamos mucho de la conferencia sectorial, sobre todo desde el punto de vista de que se llegara a un acuerdo entre todas las comunidades para conseguir aprobar esa reforma del artículo 35 y que se permita el reparto obligatorio por el resto de comunidades, pero nos hemos quedado con el ofrecimiento simplemente de que se pueda acoger a 400 menores, 300 de Canarias y 100 de Ceuta.
Sí, efectivamente, y hay que recordar además que esta acogida voluntaria fue bloqueada en la última conferencia sectorial, en la del 11 de junio, la bloquearon la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas fundamentalmente por el Partido Popular y por el Partido Popular y Vox, es decir, que esta medida ya se podía haber aprobado hace un mes, se suspendió hasta que, bueno, pues pudiéramos debatir una medida que era de carácter más estructural, la propuesta de reforma del artículo 35. Por este motivo también es que hemos celebrado esta conferencia sectorial para poder poner sobre la mesa una opción que tiene un carácter más de solución, más estructural y más equilibrada. Y bueno, pues finalmente ayer salió, afortunadamente, al menos esta propuesta de acogida voluntaria. Y queda todavía pendiente pues ver cuál va a ser la posición del Partido Popular frente a la propuesta que hace el Gobierno de la reforma del artículo 35.
Claro. Ministra, ahora se tramitará como proposición de ley. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar?
Pues nosotros confiamos en que el plazo sea lo más corto posible, lógicamente, porque la situación es una situación muy preocupante la que tiene Canarias ahora mismo.
Pero en el mejor de los escenarios, ¿cuánto tiempo puede ser? Para hacernos una idea.
Pues es que esto depende mucho de la dinámica parlamentaria. Yo no me atrevo a decir cuánto porque hemos visto que ha habido casos en los que los tiempos se han comprimido bastante y hemos hablado de apenas unos pocos meses. En otros casos pues se pueden dilatar más, pero nosotros confiamos en que sea un procedimiento lo más acelerado posible. De ahí también que llevemos una semana ya trabajando con los grupos parlamentarios en la adición de propuestas a la proposición de ley. Nuestra idea sería registrarla en unos días y comenzar con el tracto parlamentario de la manera más rápida y más acelerada posible en este mismo mes de julio.
Lo digo porque, como bien sabe usted, pues tenemos por delante un verano complicado, las calmas de septiembre, de octubre, que son momentos propicios para navegar por la mar, y esto pueden ser unos meses muy complicados aquí en el archipiélago, ministra.
Claro, de ahí la celeridad con la que estamos también trabajando. Tiene su complejidad, hemos estado estos meses trabajando de manera muy intensa, llegamos con esta propuesta. Si se alinean todas las correlaciones de fuerzas para que podamos sacarlo adelante, estaríamos hablando de un plazo relativamente breve y esto nos permitiría afrontar la situación pues de una manera diferente, porque también hay que recordar pues que en la propia proposición lo que planteamos es que los tiempos se hagan de manera mucho más breve, es decir, que los traslados se produzcan de manera más breve. Tendríamos operativo todavía el mecanismo vigente que se aprobó por unanimidad en el año 2022, 2022 en la Conferencia Sectorial de Infancia, que establece unos criterios de reparto avalados por las comunidades autónomas, unos criterios que son sensatos, que son equilibrados y, sobre todo y fundamentalmente, que ponen en el centro la protección de la infancia y los derechos de los niños y niñas que llegan solos.
Claro, ya sabe usted que el Gobierno de Canarias contempla el peor de los escenarios para estos meses que tenemos por delante e incluso pues están pensando en lugares de acogida provisionales, incluso carpas en los puertos. ¿Cómo ve usted eso, ministra?
Bueno, yo creo que la situación es complicada, es muy preocupante y nosotros desde luego lo que vamos a apostar en cualquier caso es por promover una acogida con derechos para estos niños y niñas. Es desde esa perspectiva desde la que estamos trabajando y desde esa perspectiva desde la que asumimos y planteamos la reforma del artículo 35, precisamente porque no podemos tener un sistema de acogida que no esté adaptado a un fenómeno que, como decimos siempre, es estructural porque forma parte ya de las dinámicas de movimiento de los seres humanos, uh-huh, atendiendo a los conflictos que hay, a la situación geopolítica que hay en algunos puntos del planeta, sobre todo los que nos afectan a la frontera sur, y que es dinámica porque operan otras claves y muchas veces pues hay meses en los que prácticamente no hay llegadas y hay otros en los que se intensifican las llegadas. Por tanto, nosotras tenemos que pensar en nuestro sistema de acogida para que sea con derechos en primer lugar, para que no tensionen los territorios y para que sea equilibrado y sostenible a todos los niveles. De ahí también el planteamiento que hacemos.
Estamos hablando con la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, con Cira Rego. Le va a saludar mi compañero José Cristóbal García. José Cristóbal.
Hola, buenos días, ministra.
Buenos días.
Hemos estado hablando hoy con bastantes responsables políticos de este asunto, ¿no? Y al final parece que nunca llegamos a una visión real del problema. Canarias es una región frontera. Una región frontera de la Comunidad Europea. Estamos en una Europa de regiones. Tenemos un problema de Estado. ¿Por qué no consideramos esto en esa forma? Yo creo que no se puede esperar. Yo creo que esta situación que está pasando en una región europea, una región española, debe ser abordada con decisión y con rapidez. Ya, esto es totalmente insostenible. Esto no es cuestión de plazos y una cuestión de tiempo. Esto es un problema de España y como tal tienen que tomarse decisiones. Dicho eso, que ya sabemos que está metido en el debate político, ¿no? ¿El gobierno cuenta con apoyo de su socio de gobierno para hacer esta reforma, con Junts, con Esquerra, con el resto, para llevarla a cabo? ¿O es absolutamente necesario un pacto con el Partido Popular?
Mire, yo coincido con usted en que efectivamente esto es una cuestión de Estado y es una cuestión de país. Por eso nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento y le puedo decir que desde el Ministerio de Juventud e Infancia hemos hecho este trabajo. Y hemos analizado el fenómeno migratorio, lo planteamos desde una perspectiva humanitaria y de derechos, precisamente porque es un reto de país y precisamente porque es un reto de país y es un reto urgente. Hemos planteado la reforma del artículo 35, que lo que hace es precisamente atender a los niños y a las niñas con derechos y sobre todo atender también al equilibrio territorial, porque es una cuestión de país. Nosotros no nos hemos cansado de repetir que los niños, estos niños, que hay que recordar que vienen solos, que vienen solas, que vienen sin padres, sin madres, sin familias, están en situación de desamparo, llegan a España. Por tanto, la acogida tiene que ser una acogida en todo el país. Tenemos un sistema competencial que es determinado, eso es cierto, tenemos que atender a nuestra realidad de conformación de las competencias del Estado, pero esto no significa que no podamos hacer una adaptación jurídica precisamente del marco legal, precisamente para dar cobertura a estos niños y niñas, para hacer un sistema de acogida que no tensione ningún territorio, que sea equilibrado y que ponga en el centro los derechos de la infancia. Por eso hacemos esta propuesta concreta de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Y lo hemos hecho en cuanto hemos llegado. Ahora estamos trabajando con las fuerzas políticas, precisamente en una situación en la que la dinámica y la correlación de fuerzas parlamentarias es la que es, atiende a la diversidad del país que tenemos, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y todas para construir, para tratar de impulsar este cambio en la legislación. Lógicamente, cada fuerza política legítimamente tiene la posición que tiene. Desde el Gobierno estamos tratando de aunar voluntades para esta reforma del artículo 35. Veremos lo que pasa en las próximas semanas. No.
Ministro, un asunto importante. ¿La reforma de la que estamos hablando incluye la financiación? Es decir, que cuando se procede a ese reparto obligatorio, ¿las comunidades tienen garantizado el dinero para acoger a esos chicos?
Por supuesto. Y además, no solo esto, hay que recordar que el criterio de la acogida es el criterio vigente desde el año 2022, aprobado en la conferencia sectorial por unanimidad por las comunidades autónomas, que va aparejado a una financiación, la financiación está ahí. Por tanto, esto está absolutamente asegurado.
¿Financiación 100% de esa acogida o una parte?
La financiación está al 100% de la acogida de estos niños y de estas niñas. Esto está regulado. Esto fue precisamente también una de las cosas que se votó ayer. El reparto, la acogida de estos 347 niños en el año 2024, que va asociado a una partida presupuestaria de 20 millones de euros ayer en concreto, que se van a repartir entre todas las comunidades autónomas. Yo quiero recordar que la financiación ya llegó en el año 2023 a las comunidades autónomas. En algunos casos no han cumplido con los traslados de niños y niñas. Tenemos un 80% de traslados del año 2023 que todavía no se ha ejecutado por diversos motivos, eso también es verdad, por parte de las distintas comunidades autónomas. En algunos casos, algunas comunidades han cumplido más, otras han cumplido menos. Y tenemos un 40% de traslados no cumplidos en el año 2022, también con la financiación.
Es decir, yo le insisto en lo de la financiación, porque acabamos de escuchar a la consejera de Andalucía, que ayer le planteó a usted que le han entrado por la puerta de atrás 450 menores, porque cuando llegaron a Canarias dijeron que eran adultos, pero después al derivarlos a la península, cuando estaban ya en Andalucía, dijeron que eran menores y los han tenido que acoger, y le planteó usted esta situación y usted no le dio una respuesta de si le iban a financiar estos 454 menores que han entrado por la puerta de atrás.
Mire, nosotros ayer a las comunidades autónomas les ofrecimos también la posibilidad de plantear una estrategia en la que hiciéramos un diagnóstico de la situación migratoria en todas las comunidades autónomas a través de la puesta en marcha de un grupo de trabajo de la conferencia sectorial, algo que habían pedido algunas comunidades del PP y que curiosamente ayer votaron en contra. Por tanto, nosotros estamos poniendo mecanismos para poder diagnosticar y hacer un plan estratégico atendiendo a la realidad, porque estamos hablando de que hay incluso en muchas ocasiones movimientos secundarios migratorios y tenemos que conocerlos. Y el Partido Popular, de nuevo, lo que ha hecho en esta conferencia sectorial ha sido bloquear una petición que venía impulsada también por parte de las comunidades autónomas del propio Partido Popular. Por tanto, no dejamos de ver situaciones contradictorias. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a poner la financiación. Lo que llevamos en este caso tiene que ver con un marco de convenio, de acuerdo de las comunidades autónomas para el traslado de niños y niñas desamparados en Canarias. Esto es de lo que hablábamos ayer. Y esto es a lo que nos teníamos, sin cerrar la puerta, obviamente, a hacer un diagnóstico más profundo de la situación a todos los niveles.
Pero aquí el temor que tenemos es que esto se complique mucho en verano. Ya sabe usted las previsiones del Ministerio de Interior de que puedan llegar unos 70.000 de aquí a final de año, y que de esos 70.000 pues tengamos 10.000 menores más. Imagínese con 16.000 menores aquí cómo lo haríamos, ¿no? ¿Usted no cree que antes de poner a estos chicos en carpas, que puede darse ese escenario, dada, digamos, la necesidad, ¿habría que convencer al Ministerio de Defensa para que facilite instalaciones que puedan servir para acoger a estos chicos?
Nosotros lo que estamos trabajando, y esto es una cosa en la que insistimos mucho, es que la acogida se haga de manera digna y con derechos. En esto estamos trabajando, y en esto vamos a seguir trabajando desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Es lo que hemos venido demandando y con lo que nos hemos manejado en todos estos meses previos. Y por eso también hemos planteado la reforma del artículo 35, porque desde luego hay que garantizar que estos niños y niñas están atendidos en las mejores condiciones.
¿Pero sí a los centros de defensa, ministra?
Vamos a ver las condiciones en las que podemos garantizar que estén lo mejor atendidos posible. En esto es en lo que estamos en el Ministerio de Juventud e Infancia.
Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, muchas gracias por atender la llamada a la cadena COP en Canarias. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, José Cristóbal, después de escuchar a todos, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues igual que antes. Realmente el debate es político, ¿no? Hay quien cede, quien no cede, quién entra, quién no entra. No contestó a la pregunta si tenía apoyo, ¿no? Y bueno, yo me temo que no. Por lo tanto,
ni la ministra contestó a la pregunta de si tiene apoyo, ni los dos representantes del Partido Popular nos respondieron si van a apoyar la reforma del artículo 35.
Ni el europeo nos dijo lo que le preguntaste, o sea, que realmente qué va a hacer Europa. O sea, usted no se da cuenta que esto es un problema europeo, que esto, hablamos de una Europa a las regiones, Canarias es ultraperiférica y región frontera. ¿Qué significa todo eso? ¿No velamos por el equilibrio interregional en la Unión Europea? Hay políticas para ello, ¿no? Y lo único que decía él es llevar la culpa a Soe, ¿no? Bueno, pues así estamos, ¿no? Claro. Eso es lo que preocupa.
Y a lo de defensa, pues tampoco, ¿no? Estamos intentando trabajar porque estén en las mejores condiciones, ¿vale? Pero ¿y por qué no? Antes de carpas, ¿no, José Cristóbal? Antes que tenerlos en carpas, yo creo que sería mejor pues que se habilitara alguna de esas instalaciones de defensa y podernos tenerlas ahí, como pasó, por ejemplo, en el volcán Colegio de La Palma, ¿no?
Claro que sí, y las hay.
En fin, hay. 8 y 14 minutos. Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar. Hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere. Sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano. Busca espacios verdes. Ventila. Y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic. Aire acondicionado puro. Esencial para tu día a día. Energy. Distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Minya Mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a todas estas, decía José Cristóbal que el cuerpo se nos queda igual. No sé si igual, José Cristóbal, o incluso peor, ¿no? Pero hay que ponerse en la piel de nuestra consejera, de nuestra consejera de Bienestar Social, que esas 4 horas, me imagino cómo las habrá vivido. Candelaria Delgado, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, con este tiempo, la verdad que me afecta un montón y estoy con una tos. Y la alergia bastante, y el asma, bastante importante, pero bueno, ahí estamos con la medicación y
hasta eso, ¿no? Hasta eso he coincidido, ¿no?
Sí, todo. Eso es así, ¿no? La tensión del momento, toda la bueno, el tener que formular la reunión aquí en Canarias, que también supone para el gobierno de Canarias, pues, una presión más todavía, ¿no? Pero bueno.
Esto es una metáfora también, ¿no? Que las soluciones las vemos con calima, porque hemos hablado aquí con todas las partes, sí. Acabamos de saludar a la ministra y no lo vemos claro esto, Candelaria.
Bueno, yo creo que Canarias tiene que seguir apostando por lo que decidimos en el Parlamento de Canarias, y es decirle al Estado que tiene que aprobar un decreto ley, y que cuando ese decreto ley vaya con validación al Congreso de los Diputados, pues si quieren tramitarlo como una ley y después mirar todas las observaciones, propuestas y demás que quieran hacer todas las partes, pues estupendo y maravilloso, pero nosotros necesitamos la solución ya, y la solución ya es un decreto ley.
Ya, lo que nos ha dicho la ministra es que es proposición de ley y que esto puede ser cuestión de meses, con lo cual, pues a ver cómo lo hacemos nosotros en verano, ¿no?
La facultad para decidir cómo se hace la tiene el Gobierno del Estado. Mm. El Gobierno del Estado, la Comunidad Autónoma y todo el Parlamento de Canarias, la FECAM, la FECAI, todas las fuerzas políticas de Canarias, excepto Vox, todo el tejido social de Canarias lo que ha pedido es un decreto ley. Un decreto ley porque podemos poner las medidas en marcha ya, y eso no nos vamos a bajar de esa petición Canarias, porque es lo que hemos venido defendiendo todos estos meses y lo que se ha puesto y lo que se ha ido negociando.
José Cristóbal.
Sí, hola, consejera. Pues solo hay que dar ánimo, ¿no? Porque la situación es tremendamente delicada, no se observa esa corresponsabilidad que deberían tener, no solidaridad, sino corresponsabilidad de todos, ¿no?
Nosotros efectivamente eso es lo que nosotros siempre hablamos, ¿no? De que ya no nos vale solo la solidaridad, que bueno, que la aceptamos y que nos parece bien, sino ya necesitamos esa corresponsabilidad, y no solo del Estado español y de todas las comunidades autónomas, sino también de Europa, que también Europa tiene mucho que ver en esto, y las políticas migratorias europeas son las que tienen que sentar las bases de los Estados miembros, y yo creo que ahí es muy importante la labor que Europa tiene que hacer con respecto a las fronteras, igual que ya se hizo con Italia o igual que ya se hizo con Grecia, pues ahora hay que hacerlo con Canarias.
José Cristóbal, yo creo que daba con la clave, que lo ha repetido esta mañana, y yo creo que es la clave del asunto, ¿no? Que en la península no ven esto como un problema de España, sino lo ven como un problema de Canarias.
Y pues eso es lo que hemos intentado trasladar en todo momento, tanto el presidente como yo y todo el resto del equipo de gobierno, y también pues las reuniones que hemos mantenido en Europa, en España y en todos lados, es eso precisamente, que esto no es un problema solo de Canarias, nosotros somos la frontera sur de Europa y como tal tenemos que ser tratados. Para ello, nosotros somos parte de Europa, igual que cualquier otro territorio de la Unión Europea, y para ello tenemos que tener las medidas necesarias desde Europa y desde el Estado español y desde todas las comunidades autónomas, evidentemente también, para que esta situación, que evidentemente solo Canarias no puede soportar, pues pueda diversificarse, no solo en el Estado español, sino también hablábamos de trasladarlo a Europa también, ¿no?
Candelaria, ¿y para qué nos preparamos? Y si esto no sale, ¿para qué nos preparamos? ¿Vamos a tener carpas en más puertos? ¿Vamos a, no sé, a montar un recinto donde se pueda acoger a estos chicos? ¿Para qué nos preparamos, Candelaria?
Yo, tanto el presidente como yo, y bueno, el resto de miembros del gobierno, lo hemos dicho, a que nos tendremos que preparar, y evidentemente nos tenemos que preparar desde ya, porque lo que no puede ser es que llegue el día en cuestión y no estemos preparados. Nos tenemos que preparar con todos los recursos que esta comunidad autónoma pueda hacer uso de ellos. Por eso hemos insistido en que el Estado nos ceda las instalaciones militares, que además ya están preparadas, con lo cual no entendemos por qué no las podemos usar. Pues las carpas ya se han visto que las hemos montado ya en Lanzarote. Las montaremos en donde quiera que haga falta montarlas, porque evidentemente las edificaciones y las instalaciones necesarias para esto no nacen de la nada. Hay algunas que hemos visto que necesitan obra, y ya estamos iniciando esas obras, pero eso lleva sus meses de obras, y no lo que queremos ya es soluciones. Y las soluciones pasan por ese decreto ley.
Pues pinta esto complicado, José Cristóbal, ¿eh?
Muy complicado. Y yo profundizaría también en el tema europeo, ¿eh? Somos regiones ultraperiféricas, José.
Sí. Somos regiones
fronteras. Una Europa en la región. se busca el equilibrio en Europa entre las regiones, y esto lo está alterando de una forma brutal, y yo creo que hemos llegado con ese mensaje a Europa tampoco. Claro. Hay que llegar.
Sí, y no queda porque no Canarias no haya insistido en eso, pero yo creo que aquí hay funciones que son propias del Estado, y evidentemente quien único puede pedir, por ejemplo, el mecanismo de protección civil europeo, como lo pidió Italia o como lo pidió Grecia, es el Estado español. Nosotros, que también es una cuestión que hemos puesto ante Europa, que a veces en las regiones ultraperiféricas deberíamos tener mayor incidencia en las decisiones europeas, porque nos afectan directamente a nuestros territorios. Entonces, bueno, mientras eso no se cambie, quien decide activar estos mecanismos es el Estado miembro que pertenece a la Unión Europea. Si lo ha activado Grecia, si lo ha activado Italia, ¿por qué nosotros no lo activamos? Eso también se lo hemos pedido al Estado.
Candelaria, que se mejore.
Suerte. Muchas gracias. Salud. A ustedes. Saludos. Hasta luego,
adiós. Que le ha tocado todo, la decepción de esta conferencia sectorial y la alergia a la calima esta, ¿no? Que cada vez que hay calima, pues le afecta a las vías respiratorias. Yo la verdad que lo veo complicado esto. Yo creo que sí, que vamos camino de eso, de carpas, de pabellones y de lo que haga falta para coger a estos chicos, porque si es verdad que va a venir toda esa gente que espera el ministerio, ¿qué hacemos? Fíjate, esta madrugada, 78 inmigrantes, y a saber cuántos son menores, ¿no?
Y ahora el mar en calma, además, esto va a ser peor. Esto va a ser peor, sin lugar a dudas.
Bueno, aquí tengo varios mensajes de los oyentes, ¿no? Dice aquí un oyente, a ver, que se me acaba de ir el mensaje, a ver si podemos poner también algunos de los audios, ¿no? Dice, se le llena la boca a estos ministros de hablar de derechos de menores e inmigrantes, y miran por otro lado y no hacen nada para variar. ¿De qué ha valido la pena? Dice, ¿de qué ha valido tener un ministro canario encima en la mesa de ayer? De nada, no vale para nada. No se atreve a decir, y es ministra, depende de la agilidad parlamentaria. Ya dice, pero por favor, esto no es serio. Pero para la amnistía sabían cuándo y cómo desde hace meses, ¿no? Después dice aquí un oyente, dice, Mayer, olvídate, esto no sale. Nos vamos a quedar todos con los menores, ya lo verás. También otro oyente nos apunta aquí que el problema es de financiación. El Estado no quiere pagar a las comunidades, por eso las comunidades del PP no quieren acoger a estos chicos. Y Alejandro nos apunta esto.
Esto es sobre la reunión que se produjo ayer aquí en Canarias, en Tenerife, sobre la crisis migratoria y el reparto de menores en todo el país, en todo el Estado. La verdad que es bochornoso que den por bueno, como teniendo casi 6.500 menores en Canarias, casi el 60% de los menores inmigrantes que vienen, los tenemos aquí en nuestras tierras, en un territorio fragmentado y de pequeñas dimensiones, y que den por bueno un reparto de 300 inmigrantes y 100 a un territorio más pequeño que nuestro, que es Ceuta. Cuando hablan de solidaridad, ¿solidaridad de qué? Si es que no vienen a Canarias, vienen a España, vienen al sur de Europa, vienen a la frontera de Europa. El problema lo tenemos los canarios y los pobres chicos estos que vienen, y la gente que viene a buscarse un futuro mejor. Pero es que no estamos confundidos. Ayer lo escuché en un periodista a nivel nacional, y se me dijo que estamos muy confundidos. El problema, y creo que fue aquí en la COPE, el problema es que no vienen a Canarias, no van a Canarias, van a España, a Europa. Es un problema de todos.
Esto es lo que nos cuenta Alejandro. También Carmen nos dice que esto es culpa del gobierno, que permite el descontrol de la inmigración y le da ayudas económicas a terceros países. Se mueve muy rápido para la amnistía y para esto no lo resuelven. Y Juan nos habla del incendio de un vehículo en el norte de Tenerife, en Buen Paso. A ver lo que nos dice Juan.
Buenos días, chicos, ¿cómo se anda? Mayer, para que lo comunique. Aquí en el barrio de Buen Paso, Nico de los Pinos, donde está la rotonda de la Niña Insular, están actuando los bomberos porque se prendió fuego un coche dentro de la rotonda, para que la gente lo tenga pendiente el que vaya a transitar por aquí. Venga, un saludo y buen día.
Muchas gracias, Juan. Tenemos la mejor red de corresponsales, ¿eh? Sí. Increíble, a tiempo real contándolo todo. Muchas gracias, Juan. 8:28.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no.
Vanessa Martín, María Peláez, El Cancas, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes
está... Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Lo has dicho, Pedrito!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamin Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 178.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en Canarias crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, siguen llegando mensajes de los oyentes de preocupación. Por ejemplo, Juani dice que esto va a estallar, que vamos a tener un problema grave en verano. Y que le he estado mirando para otro lado. Bueno, vamos a saludar hasta la de la mañana a Mariano Hernández Zapata, es el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿A usted le decepcionó la conferencia sectorial de ayer?
Bueno, yo creo que más que decepcionarnos, nos preocupa a todos, ¿no? Las actitudes de algunas comunidades autónomas de no aceptar ni un solo menor, y yo creo que eso tiene que preocuparnos a todos.
¿Y cree usted que se aprobará la reforma para el reparto obligatorio?
Bueno, yo creo que la reforma, el gobierno de España debería tener claro cuáles son sus apoyos. Y si hay apoyos para investir a Sánchez, entiendo que tiene que haber apoyos para sacar cualquier medida adelante. Entiendo que sea así. Y si no, es que estamos ante un gobierno débil y que espero que también cuanto antes se convoquen elecciones. Pero bueno, creo que no va a ser nada sencillo. Creo que los socios del presidente de nuestro país, pues, están demostrando pues lo que son, que están solo pendientes pues de su amnistía, y creo que la solidaridad brilla por su ausencia.
Bueno, vamos a hablar con Mariano no de este de asunto, aunque es verdad que es una de las grandes preocupaciones, sino de lo que nos esperan en el verano y en los próximos meses desde el punto de vista energético, que sabemos que usted en este primer año ha corrido todo lo que ha podido para el concurso Express. También tenemos el concurso ya global, digamos, o el concurso que esperábamos, el del Estado, caminando. Pero seguimos con la preocupación de lo que nos pueda pasar en los próximos meses, sobre todo si aprieta el calor y tiramos más de aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, absolutamente. Nos hemos puesto también manos a la obra con este asunto para tener cuanto antes ese plan de contingencia y poderlo publicar incluso. Espero que pueda ser durante las próximas semanas, de la mano de Endesa, que es quien genera en Canarias, y creo que, bueno, con lo poco que tenemos, intentaremos estar a la altura. Yo le he trasladado a Endesa en todo momento la preocupación, he encontrado en Endesa pues que nos han escuchado y están atendiendo a que podamos tener ese plan de contingencia, estableciendo deslastres en el caso de tener problemas únicamente, y deslastres son que qué zonas puntuales estarían durante un tiempo determinado sin luz para poder recuperar cuanto antes el sistema. Y bueno, en eso trabajamos, y bueno, yo creo que junto al resto de medidas empezamos a ver la luz al final del túnel. Me refiero al resto de medidas referidas al concurso Express, que para nosotros ha sido un hito importante alcanzado durante este año de mandato, que nos hubiera encantado que estuviera ya hecho, sobre todo habiendo en la anterior legislatura en Canarias un gobierno del Partido Socialista, estando en el Estado un gobierno del Partido Socialista, y que no fueron capaces de avanzar nada. Lo hemos conseguido, es una cuantía importante, viene a aportar soluciones, esperemos que estén en marcha de manera efectiva el inicio del próximo ejercicio, y para eso también hemos tenido durante esta semana una reunión de trabajo en el municipio de Realejo, que será una de las ubicaciones en la isla de Tenerife. Yo creo que el gran hito es el concurso de la renovación de la energética, de la energía en Canarias, de los centros de generación, que por el que llevamos esperando 10 años y que se ha publicado el pasado 4 de julio. Y espero que cuanto antes pues podamos dar más noticias.
No. José Cristóbal, ¿alguna cuestión para el consejero?
Ah, pues sí, aprovecho. Creo. Buenos días, consejero. ¿Qué tal?
Buenos días, Cristóbal.
La gana de agilizar las cosas. Bueno, yo creo que esa es mi pregunta, ¿no? Hemos hablado del Real Decreto este que modifica la Ley de Cambio Climático, ¿no? Que fue por motivos de emergencia y después no se pudo aplicar, y ahora lo que intentamos por emergencia que se lleve adelante, ¿no? Hemos planteado una serie de propuestas orientadas a determinados aspectos que creemos que dificultan su aplicación, como la necesidad de utilizar de que exista un 20% de inversores privados, ¿no? En todas las inversiones orientadas al cambio climático, a este tipo de actuaciones. Y no sabemos cómo va la reflexión interna en ese tema, que creemos que puede bloquear este tipo de inversiones, ¿no? O retrasarlas.
Bueno, hemos tenido ya las primeras reuniones de trabajo, hemos puesto sobre la mesa un borrador. Nosotros tenemos el compromiso de intentarlo tener en 3 meses, los desarrollos diferentes que tenía este decreto ley. Ese primer borrador está trabajando. La verdad que hemos contado pues con la patronal en la mesa de las renovables, y también contaremos con el resto de patronales empresarios. Nosotros, por supuesto, que, como he dicho, sacaremos el documento en el que todos estemos más cómodos posible, donde, por supuesto, no frene ni ralentice la penetración de renovables en nuestras islas con la necesidad que tenemos, pero que también facilite en el caso de que los canarios queramos participar de esta generación de energía a través de renovables en nuestra tierra, pues lo hagamos. Es verdad que estamos valorando excluir de esta participación los proyectos que ya sean canarios, que es una de las propuestas que nos han hecho y que vemos con buenos ojos, pero bueno, seguir avanzando en este sentido y que cuanto antes podamos tenerla.
Consejero, seguiremos hablando de todos los detalles de los desafíos que nos esperan. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Mariano.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah,
y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Un sinfín de sofás cama, elegantes zapateras, fantásticas y maravillosas mesas de centro, todos con buenas rebajas. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Mico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Senta Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A conocer más detalles de esta iniciativa singular del cohousing, que ya la cooperativa es la primera cooperativa que se va a construir en Canarias y que ya tiene suelo en Arucas y proyecto, un modelo autogestionado de convivencia y que, con suerte, si no hay problemas, que ya sabemos cómo están las oficinas técnicas y demás, pues puede ver la luz el próximo año, en 2025. María del Mar Alonso es socia de esta cooperativa de vivienda. María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludar. Es la primera en Canarias, ¿no?
Pues sí, creo que sí, que es la primera, aunque ha habido una iniciativa anterior en Tenerife, que está también haciendo el mismo camino que nosotros, y ahora mismo en la actualidad pues son ya varias las iniciativas en todas las islas o en varias de ellas que estamos haciendo este camino apasionante.
Bueno, ¿qué para explicarlo de una forma clarita a todos los oyentes que nos siguen, ¿qué permitirá esta iniciativa, María del Mar?
Bueno, pues esta iniciativa, lo que pretendemos, nosotros pertenecemos a El Cien Pies, que es una cooperativa de viviendas y consumidores y usuarios. Pretendemos acceder a un tipo de vivienda en la cual vamos a intentar compaginar los espacios privativos y las zonas comunes, porque nuestro objetivo es vivir de forma comunitaria. Somos una comunidad intencional en la que pretendemos pues compartir los cuidados, las experiencias, el trabajo y tener una vida activa y autogestionada pues hasta el final.
¿Y pensado para mayores o para todas las edades?
Bueno, hay cohousing de diferentes tipos. El nuestro es intergeneracional. Es decir, nosotros queremos propiciar relaciones de apoyo mutuo a todas las edades. con lo cual en nuestro cohousing en concreto no hay límite de edad, son bienvenidas las familias con niños, las personas mayores, etcétera, etcétera. O sea, en nuestro caso no hay limitación de edad, exceptuando, hay que decirlo, por la parte de arriba, es decir, en este momento el cupo de personas socias mayores de 65 y ya está completo, con lo cual en este momento las unidades que tenemos disponibles son para personas menores de 65.
Pues sí, Cristóbal, ¿cómo ves esta iniciativa?
¿Perdón?
Se lo pregunto a María del Mar, al compañero José Cristóbal.
¿Entendía? Al final, menores de 65.
Sí, en este momento, porque ya en nuestro grupo ya hay personas mayores de 65 suficientes. Tenemos unos tramos de edad. Lo que tenemos claro es que no queremos envejecer, cumplir 80 años todos en el mismo momento. Con lo cual, como nuestro planteamiento son los cuidados y el apoyo mutuo, pretendemos que realmente sea una experiencia de relaciones de distintas edades. Porque pensamos que tenemos mucho que aportarnos, como en la sociedad, ¿no? Las distintas edades, cada cual tiene sus puntos de sus necesidades, sus vulnerabilidades y sus puntos fuertes. Y es lo que queremos entre nosotras.
No, me parece muy bien, pero yo conocí este tipo de proyectos que existen por todo el mundo, ¿no?
Sí.
Orientados también a personas de una determinada edad. Ya
exactamente.
No muy mayores, pero sí con una determinada edad.
Exactamente.
Asistencia.
Sí, es otro perfil, otro de los muchos perfiles del cohousing. Y el cohousing senior, de los cuales también hay en Canarias, ¿vale? Enfocados precisamente pues a ese momento, pues algunos casos a partir de los 60 años, otros a partir de los 55, pero vamos, no es nuestro caso. Igual que hay otros perfiles de vidas comunitarias, pues más enfocadas, pues tipo ecoaldeas, o sea, hay muchos perfiles distintos. En nuestro cohousing es intergeneracionalidad, es la característica, sí.
Bueno, pues muy interesante la iniciativa y ojalá tengamos más iniciativas como esta del 100 pies en el archipiélago María del Mar, a ver si la tenemos en 2025 y podemos...
Pues sería estupendo, sería estupendo. Sí, sería estupendo, es un poco por lo que estamos trabajando. Y bueno, si hay personas que tengan esa vibración con la vida comunitaria y con la sostenibilidad, con la eficiencia, con la autogestión, pues nada, que se pongan en contacto con nosotras, que todavía hay unas cuantas viviendas libres.
Muy bien. Gracias, María del Mar.
Muchas gracias a ti.
Bueno, viene bien esto, José Cristóbal, pues ya sabemos cuántas personas están sufriendo la soledad, ¿no? Soledad no elegida, ¿no?
Sí. Yo conozco gente que se han planteado este tipo de cosas, ¿eh? De un nivel adquisitivo medio, ¿no? De verdad. Pero como comentaba yo, a determinadas edades, ¿no? Y entonces irse a contratar determinados servicios, algunos médicos, ¿no? O de enfermería, o asistencias de tipo, y construir sus propias viviendas, ¿no? Y unificar servicios entre gente, como no se conocen, ¿no?
Sí, sí.
Pueden abordar este tipo de cuestiones. Me parece fantástico.
Sí.
Y aparte, por lo que dice, la soledad es muy dura a esas edades.
Sí, desde luego. Una pusita más.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate
con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, lo has dicho, gol, Pedrito.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 178.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en Canarias crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, atento, ya digo que aquí tenemos un equipo de oyentes maravilloso, ¿no? Que nos sirven tanto de corresponsales como para dar un consejo a la consejera, que como está con la tos y la calima, Carmen le recomienda esta infusión. Escuchen, que nos puede servir para todos.
Hola Mayer, buenos días. Mira, decirle a la señora Candelaria que se haga agua de cebolla roja, que la hierva un poquito y que la tome, que es muy bueno para la tos. Remedios caseros que dan resultado. Y si quiere después, cuando la hierva un poquito, le pone orégano y tomillo, pero eso ya cuando lo aparte del fuego. Y que se la tome, que es muy bueno para la tos.
La recomendación de Carmen, pues se la mandamos a la consejera, por si acaso no la haya escuchado, se la mandamos a la consejera. Bueno, la verdad es que ya algún oyente me lo ha preguntado, porque veo que ya lo saben. Hoy es un día para mí muy emotivo, porque va a ser el último día en estos micrófonos, en COPE, y tengo la verdad que el corazón en un puño, porque ha sido 12 años intensos en los que hemos vivido momentos muy bonitos aquí en COPE Canarias, y que hemos conseguido que los oyentes, que todos ustedes, pues sean fieles a este proyecto. Por eso es un día emotivo, pero también en este día, y se lo agradezco profundamente, porque después de la parada cardíaca que sufrió Jaime Pejonbe, que muchos me han preguntado casi a diario cómo sigue, cómo está, pues tenemos la suerte de saludarlo aquí brevemente, porque él también ha sido parte importante de este proyecto durante estos 10 últimos años, ha estado aquí conmigo, y ha sido codo con codo el trabajo de COPE Canarias, que lo hemos hecho conjuntamente. Jaime Pérez Llombet, qué alegría escucharte de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer. Encantado de escucharte.
La verdad que si ya tenía emotividad este día de hoy, ¿no? Por la despedida, por esta despedida de los micrófonos de COPE Canarias, escucharte también a ti me pone los pelos de punta, Jaime.
Pues créeme que también me emociona a mí, y bueno, es un día especial, pero hagamos que sea un día especial para bien, para recordar los momentos buenos, que han sido muchos, muchos años, muchísimos años que hemos estado juntos en esta antena, y bueno, y quedarnos con eso, ¿no? Con lo vivido y lo aprendido.
Uh-huh. José Cristóbal, que me está pidiendo también, por cierto, el diploma de la participación de los últimos años que también ha estado con nosotros, Jaime.
Sí, tres años, y creo el diploma firmado por los dos, ¿eh? O sea que vamos a ver.
Para sí, más de dos años toca diploma ya, José.
Toca diploma. El becario se ha convertido en diplomado, vamos a ver qué pasa. Jaime, me alegro muchísimo de escucharte, de verdad. Este es un día que
muchísimas
me han dejado...
Gracias, José Cristóbal.
No me esperaba esto hoy, porque Jaime me dijo... Antes que le deseo toda la suerte del mundo, de verdad, de esté donde esté, sé que lo va a hacer bien, y después escucharte a ti al día no da para más, o sea que yo me callo, porque si no me voy a emocionar más de la cuenta. Sí. Enhorabuena de verte de nuevo y me encanta escuchar tu voz.
Bueno, normalmente los jueves son para analizar los datos del paro de la EPA, pero hoy tocó esto, José Cristóbal, que te voy a decir. Mira, me está escribiendo aquí David Morales, que me está recordando también un día bonito. Sí. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando hicimos el programa con pelucas en medio de la pandemia, no? Me está recordando eso, David, que nos hicimos todas unas fotos.
Sí, es verdad. Es verdad que en 10 años hemos vivido muchísimo, no mucho, muchísimo, muchísimas situaciones, en muchísimos sitios, programas muy distintos, y la verdad es que ha sido, vamos, no una experiencia, ha sido una etapa preciosa.
Pues la verdad es que sí. Estoy recordando, por ejemplo, pues eso, de esos programas bonitos que no olvidaremos nunca, ¿no? Haciendo un programa en La Graciosa y con los pies en el agua, ¿no?
Sí.
Que son, digamos...
En nuestro afán de estar cerca del mar que acabamos metiendo los pies en el agua.
Sí. Nos faltó el programa en la piscina, ¿eh? Ese sí que no lo conseguimos al final.
Tiempo ahora.
Ahí me tenía miedo José Cristóbal de que metiendo los cables en la piscina nos diera un chuchazo y nos quedáramos ahí, entonces nunca lo hicimos.
¿Sabes?
Lo que de pequeño decíamos, cuidado que te electrocutas, ¿no?
Sí. Oye, Jaime, que para todos los amigos que veo que me están escribiendo aquí, que veo que muchos amigos que están mandándote mensajes de alegría de escucharte de nuevo, ¿no? Que te echaban de menos porque tú pues formaste parte durante 10 años de este proyecto y todas las mañanas te escuchábamos de primera hora desde las 7, que hay muchos mensajes aquí de los oyentes que se alegra mucho de escucharte, nos dicen, ¿eh?
No, pues un abrazo muy muy grande para todos ellos, para los oyentes, para el equipo de COPE. Y bueno, para toda la familia que ha hecho posible tantos años de radio, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, bueno, me sabe mal haberme perdido estos meses, pero bueno, la circunstancia ha sido la que ha sido, ¿no?
Que dice aquí un oyente, qué bueno escuchar a nuestro amigo Jaime, mándale un abrazo fuerte, dice otro oyente. Jaime, adelante, mucho ánimo. También otro oyente me dice, Mayer, mucho éxito en tu nueva etapa, pues muchas gracias. Hay otro oyente que me dice, pero Mayer, ¿a dónde te vas? ¿Nos dejas? Bueno, vamos a un nuevo proyecto en el que va, digamos, a tener más preponderancia la gestión, más que el micrófono, y bueno, es una nueva etapa profesional, un desafío profesional, y allá iremos. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos los oyentes, porque la verdad que es una maravilla despedirse sabiendo que en el último GM tuvimos 173.000 oyentes que son fieles, que cada día no solamente nos escuchan, sino como apuntaba antes, colaboran con nosotros, hacen de corresponsales, nos envían vídeos, nos envían fotografías de las últimas horas, nos mandan consejos como Carmen para curarnos de la tos, y sobre todo, ese buen rollo que tienen todos los oyentes de COPE, que cada vez que tocamos un tema en forma de vacilón, Jaime, nos siguen al dedillo, ¿verdad?
Sí, yo creo que desde luego darle un millón de gracias a los oyentes, sin duda, a todos y cada uno de ellos, y sin duda a ti porque, bueno, juntos hemos vivido, hemos aprendido y nos hemos divertido mucho, que es de lo que se trata cuando uno trabaja y se divierte, pues vamos, es la fórmula perfecta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, 12 años del proyecto de COPE Canarias, quiero darle las gracias a Juan Arbona, que fue el que diseñó esto de COPE Canarias, que no existía, y es la primera emisora de España que tiene la programación dividida, por un lado las frecuencias nacionales y por otro lado las frecuencias regionales. A Ángel Llanes también, que ha sido parte fundamental de todo este equipo. Jaime Presionbet, en la última etapa también que contamos con Pepe Moreno. También tuvimos la suerte de hacer buenas migas en antena con David Morales, con Manuel Sánchez. Y después, entre los colaboradores más cercanos, pues por supuesto Moisés Grillo, con quien empezamos esto. Escarlata Dios, que fue el relevo, y después el equipo estrecho de Aida Martínez, Antonio Herrero y Daniel Pinelo, que aquí sigue Daniel Pinelo y que le voy a invitar también a que entre un ratito aquí con nosotros para despedirme personalmente de él, ¿no? Y por supuesto todos los compañeros de COPE, no quiero dejarme ninguno, especialmente también a los técnicos, que son los que nos aguantan a nosotros, a los que estamos delante del micrófono, como Alberto Díaz o Jorge Medina, pero en general a todos los compañeros de COPE que hacen posible esto, ¿no? Quiero tener especialmente unas palabras con Daniel Pinelo, porque además de ser del mismo pueblo, pues ha sido el puntal en el que me ha apoyado en estos años y la verdad que quiero darle las gracias personalmente y aquí en el micrófono. Daniel, muchas gracias, de verdad.
A mí me sabe fatal las despedidas, Mayer. Así que nada, que sabes que ha sido un placer y que estoy aquí gracias a ti, a tu confianza. Así que te vamos a echar muchísimo de menos.
Pues yo también les echaré de menos, ¿eh? Porque es como una sensación encontrada esta, ¿no? La de al mismo tiempo ver que uno puede, pues, dirigir un nuevo proyecto, pero al mismo tiempo la penita de que durante 12 años hemos estado trabajando en esta iniciativa y a mí particularmente me ha reportado muchas satisfacciones, ¿no? Muchas alegrías de la audiencia de COPE Canarias y de todo lo que hemos hecho. José Cristóbal, muchas gracias también a ti, por estar ahí estos 3 años. Que sepas que el diploma lo tienes,
Eso espero. De verdad, mucha suerte. Un cambio siempre viene muy bien, rejuvenece un montón. Y sé que vas a poder con el proyecto, vamos.
Es un desafío. Lo digo porque hay aquí muchos oyentes que me preguntan que a dónde me voy. Pues voy a dirigir la radio autonómica y voy a estar más en una labor de gestión. Algo de micro haremos también, pero sobre todo en la dirección de la radio autonómica. Jaime, última frase, que tú eres de epitafios buenos.
Bueno, no me tenía ninguna preparada, pero no, sobre todo como última frase, yo creo que agradecimiento, Mayer, muchísimo, porque insisto en que en estos años hemos vivido muchas cosas y sobre todo hemos aprendido y seguir aprendiendo, yo creo que es el mejor balance que se puede hacer, ¿no? Y sobre todo, bueno, con todo el equipo de COPE y qué decir contigo, pues bueno, que ha sido, bueno, un sueño el trabajar todos estos años. Aunque fuera tan temprano, desde tan temprano por las mañanas, que los madrugones son un sacrificio, pero bueno, se ven compensados porque es una hora maravillosa para hacer radio.
Sí, los madrugones dieran puntos, la verdad que teníamos nuestras tarjetas de fidelidad requintadas de
sin duda, puntos, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues Jaime, un abrazo fuerte y gracias por entrar en este momento de despedida que ha sido motivo por estas dos vertientes, ¿no? Por mi despedida y por escucharte a ti de nuevo en los micrófonos de COPE Canarias.
Un abrazo enorme, enhorabuena por el enorme trabajo que has hecho, Mayer, durante todos estos años y por el éxito y muchísima suerte en el futuro que lo vas a tener seguro.
Gracias, amigo, muchas gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte.
José Cristóbal, un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
Gracias, Daniel Pinelo.
Adiós.